De aquí para allá, de aquí para allá y de allá para acá, y de allá para acá. Un encuentro que muestra realidades representadas a través de expresiones culturales creadas por hispanos nativos, inmigrantes y exiliados en Estados Unidos. Expresiones en las que podemos transitar mediante la lectura de aquí para allá y de allá para acá. Una producción de Margarita Chávez en la voz de Tere Chávez e invitados. Sean todos bienvenidos.
Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos, de aquí para allá y de allá para acá, DAPA y DAPA. Les habla Margarita Chávez, transmitiendo desde casa en Ocotlán. Tengo aquí a mi lado virtualmente a Tere Chávez y a Diego Barba. ¿Cómo estás, Tere? ¿Cómo estás, Diego?
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes. Buenas tardes, Margarita y Diego. Como siempre, es un placer estar aquí con ustedes y recordándoles que no bajemos la guardia. Usemos doble mascarilla si tenemos que salir. Recuerden que la pandemia todavía sigue. Diego.
Hola, ¿qué tal, Margarita y Tere? Buenas tardes, Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Así es, como lo menciona Tere, hay que seguir los lineamientos de salubridad para que pronto salgamos de esta. Hay que cuidarnos mucho si vamos a salir, usar doble mascarilla, lavarnos las manos y usar esta sana distancia. Hay que estar alerta ante cualquier indicio y estar muy fuertes más que nunca. Recordemos que cuidándonos nosotros, nos cuidamos todos. Hoy estamos transmitiendo desde casa para todos y todas ustedes. Recuerde que si usted nos quiere hacer llegar algún mensaje al programa, puede hacerlo a través de nuestras líneas de contacto. Tenemos un correo especial para todas y todos ustedes al dapaidapa@gmail.com con Y para que nos haga llegar sus mensajitos por ahí. También puede llamarnos a las líneas de teléfono que tenemos en cabina al 392-9256-019 si usted se encuentra en Ocotlán o Jamay. Si nos llama desde Estados Unidos, puede hacerlo al 011-52-392-9256-019. También tenemos un streaming en el sitio de internet www.udgtv.com/radioudg/Ocotlán. Ahí mismo puede consultar nuestros podcasts que salen despuesito del programa. Y seguimos en el espacio sideral, Margarita. ¿Qué nos puedes contar acerca de esta historia?
Gracias, Diego. Hoy continuamos con la radioadaptación del texto de Campesino a Astronauta, Mi viaje por las estrellas, escrito por José Hernández, de la serie Piñata Books, publicado por Arte Público Press. Esta es una edición en inglés y en español. Recuerden, para nuestros amigos que están aprendiendo idiomas, los invitamos cordialmente para que ordenen este libro, vale la pena. Bueno, esta obra, José Hernández nos comparte dos historias al mismo tiempo. Una es donde nos narra la vida de su familia, cómo creció, sus experiencias como campesino y su educación, y en general la vida en familia. Y la otra historia nos explica los detalles del sueño de su vida, que es viajar al espacio. Estamos aprendiendo también de los vocabularios del espacio y todos estos sistemas que usan los astronautas. Tere.
Sí, Margarita, en esta historia de José Hernández, fíjate que tienes razón, nos está explicando con un vocabulario muy sencillo todos esos tecnicismos de la NASA, que para mí son completamente extraños, pero con esta historia he aprendido mucho al respecto con esos términos científicos muy sencillitos. Pero cuando se refiere a su vida, también habla de los momentos difíciles que ha pasado, sobre todo en la universidad, y cómo los llega a superar, Diego.
Sí, yo creo que algo muy importante que nos está dejando esta historia es la experiencia de José, ¿no? Lo que ha ido logrando por sus propios méritos y que lo ha puesto tan alto, y su nombre lo ha puesto tan alto, ¿no? O sea, ha puesto también el nombre de la herencia hispana hasta el espacio. Yo creo que es una historia muy inspiradora y no olvidemos que es una historia real, Margarita.
Eso es muy bueno que José nos está contando esta historia. Agradecemos mucho la voz estrella de Etzael Villarreal. Muchas gracias, Etzael, por continuar con nosotros. Y la colaboración de Clara Ortiz en el diseño gráfico. En esta serie, recuerden que estamos extendiendo un poquito el tiempo de nuestro programa para llevar a ustedes completa esta transmisión. No tenemos intercortes tampoco para escuchar toda la historia completa. Y nos unimos a las palabras de José Hernández en su dedicatoria. Este libro está dedicado a todos aquellos que se atreven a soñar en grande y quieren cumplir su sueño. Lo escribí con la esperanza de que ayude a los lectores a alcanzar sus propias estrellas. Y con esto vamos a escuchar De Campesino a Astronauta, parte 3. Adelante.
Día 3 de vuelo. El cronograma decía que nos reuniríamos con la Estación Espacial Internacional y nos acoplaríamos físicamente con ella. Nuestro comandante CJ realizaría lo que se conoce como maniobra de inclinación de encuentro. Tras el éxito de esta maniobra, se nos dio la orden de ir a atracar, lo cual significaba que comenzaríamos a utilizar la propulsión a chorro para acercarnos a la estación espacial hasta que el Discovery se acoplara físicamente y quedara asegurado al adaptador presurizado en el frente del módulo Harmony de la Estación Espacial Internacional. Tal vez esta operación suene fácil, pero se necesita la concentración de toda la tripulación del transbordador para que ambos pilotos reciban la información necesaria para acertar al blanco en el plano correcto y a la velocidad de aproximación adecuada. Recordemos que esto se hace mientras se orbita a 17.500 millas por hora. Como ingeniero de vuelo, yo estaba frente a las computadoras, comunicando verbalmente a ambos pilotos del acercamiento al blanco, la distancia y la velocidad de aproximación, mientras otros operaban un láser de mano, tomaban fotografías y video, o estaban en contacto directo con control de misiones en Houston. Una vez acoplados, la presurización del compartimento de acoplamiento nos permitió abrir nuestras respectivas escotillas. Esto creó un túnel que nos permitiría ir y venir entre el transbordador y la estación espacial. Cuando entramos a la estación, su comandante hizo sonar lo que parecía ser una campana naval para anunciar nuestra llegada. Los 6 miembros de la tripulación de la estación parecían verdaderamente felices de ver a los 7 miembros de la tripulación del Discovery. Más tarde sabría que todos ellos llevaban meses en el espacio y estaban hartos de comer comida deshidratada. Una nueva tripulación significaba que habría frutas y verduras frescas. Nuestra compañera de tripulación, Nicole Stott, intercambió forros de asiento del Soyuz con el ingeniero de vuelo de la Expedición 20, Tim Kopra. Soyuz es la palabra rusa para referirse a un transbordador espacial. El forro de asiento convirtió oficialmente a Nicole Stott en miembro de la Expedición 20 y a Tim Kopra en miembro de la tripulación del Discovery. Este intercambio fue la primera de 3 grandes metas de nuestra misión. Tim Kopra regresaría con nosotros y Nicole se quedaría a terminar su misión de 3 meses en la estación espacial. Una vez que estuvimos anclados a la estación espacial, me pareció un palacio. Podía pasar un día o dos sin ver a alguno de mis colegas, pues todos estábamos ocupados trabajando. También debo decir que la estación espacial era una belleza. Y pensar que 17 países contribuyeron a la construcción de ese increíble laboratorio orbital, cuya estructura externa tiene el tamaño de un campo de fútbol. El día 4 de vuelo sería el primer día completo que las dos tripulaciones trabajaran juntas. Los 6 tripulantes de la estación espacial tenían sus propios cronogramas, pero estaban bien coordinados con los nuestros y con nuestros objetivos. El comando de la estación espacial se alternaba entre sus dos mayores contribuyentes, que eran Estados Unidos y Rusia. Cada país asumía el mando cada 6 meses. Cuando llegamos, el comandante era el ruso Gennady Podalka, lo cual me alegró porque tendría la oportunidad de practicar mi ruso. Él parecía apreciar que, en situaciones no críticas, siempre tratara de hablarle en su lengua. Digo no críticas porque el inglés es la lengua oficial de la estación espacial. Cenamos al final del día de trabajo y ayudamos a Danny y a Nicole a preparar su acampada en el compartimento Stanko Quest. El compartimento Stanko es la cámara desde la cual los astronautas pueden salir de la estación hacia el espacio. En el espacio no hay aire. Las moléculas de nitrógeno y oxígeno que necesitamos para sobrevivir existen en la superficie de la Tierra gracias a la gravedad. Para respirar en el espacio, como bajo el agua, se requieren instrumentos especiales. El compartimento está equipado con tanques de nitrógeno y oxígeno para poder mantener una atmósfera respirable después de abierta la escotilla. Los astronautas duermen en ese compartimento antes de una caminata espacial para reducir el riesgo de que sufran mal de descompresión. Día 5 de vuelo. Comenzamos la mañana del día 5 preparando a Dan y a Nicole para su caminata espacial. Tim Copra y yo los ayudamos a ponerse los trajes espaciales. Hay que recordar que estábamos orbitando la Tierra a una altura de unas 250 millas y dándole la vuelta al planeta cada 90 minutos. Eso significaba que mis colegas trabajarían afuera en secuencias de 45 minutos de luz, seguidos por 45 minutos de oscuridad. 6 horas después, la caminata espacial terminó con éxito. Esa noche, en la cena, Danny y Nicole hablaron de su caminata y de las lecciones que habían aprendido. Había sido un día especialmente ajetreado. Como de costumbre, entré flotando a mi bolsa de dormir. Parecía que mi último año de preparatoria terminaría tan rápido como había empezado. Varias universidades habían aceptado mis solicitudes, entre ellas la Universidad del Pacífico, a la cual decidí asistir porque así viviría en casa y ahorraría dinero. Mi carrera era ingeniería eléctrica. Después de hacer mis primeros exámenes de mitad de semestre y ver los resultados, no tan buenos, comencé a dudar de mí mismo. Nunca había tenido un desempeño tan pobre y comencé a preocuparme por no aprobar las materias. Visualicé 2 cosas que me dieron un segundo aire. Primero, la gran decepción en la cara de mi madre cuando le dijera que iba a abandonar la universidad. Y segundo, la idea de no convertirme en astronauta. Conseguí un tutor y me uní a grupos de estudio. Con esta ayuda, me recuperé y terminé mi primer semestre con un promedio de B. Como parte del programa de ingeniería en la Universidad del Pacífico, tuve que participar en algo llamado nombramiento cooperativo, para trabajar como becario en una compañía. Recibí una carta de aceptación para mi primer nombramiento cooperativo en el laboratorio Lawrence Livermore. Iban a pagarme, así que no tendría que volver a trabajar en los campos en el verano. Me fue tan bien durante mi nombramiento cooperativo que me invitaron a volver al laboratorio para mi segundo nombramiento. Día 6 de vuelo. El día 6 de vuelo constó de más operaciones conjuntas entre ambas tripulaciones. Fue también un día lleno de eventos de relaciones públicas. Dani Olivas y yo fuimos muy solicitados para entrevistas. Me buscaban los medios de comunicación en español,
estaban muy emocionados de que yo tuiteara en español.
Día 7 de vuelo. El día empezó con Dani Olivas y Christer Fuglesang, un astronauta sueco realizando la segunda caminata espacial de la misión STS-128. La segunda caminata espacial duró 6 horas y 30 minutos. Día 8 de vuelo. Nuestras tareas del día 8 de vuelo fueron ligeras en comparación con los días anteriores. Durante la primera parte del día estuvimos fuera de servicio, lo que significa que tuvimos tiempo libre para hacer tareas personales. La Oficina de Relaciones Públicas de la NASA había programado una sesión de fotografías para las dos tripulaciones. Otro día largo, pero satisfactorio en el espacio. Pensé mientras sacaba mi bolsa de dormir. Comencé a pensar en el primer día que pude llamarme oficialmente ingeniero.
El día de graduación de la Universidad del Pacífico llegó en mayo de 1985. Me gradué cum laude, que en latín quiere decir con honores. Mis padres estaban radiantes de orgullo. También estaba feliz porque el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore me había ofrecido un trabajo de ingeniero de tiempo completo con un salario increíble. Sin embargo, tenía un conflicto. La Universidad de California en Santa Bárbara me había aceptado en su programa de ingeniería eléctrica de posgrado con una beca completa. Luego me enteré que el Laboratorio Nacional había influido en mi selección para dicha beca. El posgrado en la Universidad de California en Santa Bárbara fue una de las mejores experiencias de mi vida. Fue la primera vez que no tuve que trabajar e ir a la escuela. Mi beca pagaba mi alojamiento, incluso me quedaba dinero para pagar mis libros y comida. Las clases eran difíciles, pero tenía todo el tiempo del mundo para dedicarme a los estudios, y eso marcaba una enorme diferencia. Me gradué con honores. Recibí una nueva oferta de trabajo del laboratorio que incluía un considerable aumento salarial. De inmediato comencé a trabajar en el programa de láser de rayos X, el cual estaba desarrollando un láser de rayos X que funcionaba con energía nuclear y que se utilizaría en el espacio para deshabilitar misiles nucleares soviéticos. Aún estábamos en la Guerra Fría. Era un proyecto de alto perfil y de alta prioridad, en el que ayudé a desarrollar métodos para evaluar materiales con novedosas técnicas de imagen. Sin embargo, aproximadamente a los 5 años de ese programa, la Unión Soviética se desplomó en 1991. Con el fin de la Guerra Fría, dejó de existir justificación para proyectos tan caros como el programa de láser de rayos X. Así pues, comenzamos a trabajar en maneras de transferir el conocimiento adquirido en tiempos de guerra a tiempos de paz. Nuestra nueva misión era asociarnos con la industria privada y hacer a las compañías estadounidenses más competitivas en los mercados globales. Clint Logan y yo nos concentramos en el proceso que habíamos utilizado para evaluar los materiales de láser de rayos X. Pensábamos que este proceso podía aplicarse a los escaneos médicos. Nos convencimos de que no solo teníamos la tecnología para construir un mejor sistema de rayos X para detectar el cáncer de mama, sino que también podíamos hacer la conversión del proceso del viejo sistema de película y pantalla para producir imágenes digitales. Clint y yo escribimos una propuesta para desarrollar esta tecnología y recibimos 6 millones de dólares para trabajar con una pequeña compañía de Denver llamada Fisher Imaging. Los resultados fueron mejores de lo que habíamos imaginado. Logramos poner en el mercado un sistema de mastografía llamado Xenoscan que ayudó a Fisher Imaging a ganar 100 millones de dólares al año
de ventas. Una vez que el proyecto llegó a su fin, me ascendieron a un puesto administrativo. Disfruté trabajar como administrador y ayudar a desarrollar las carreras de los miembros de mi grupo, pero también echaba de menos estar en las trincheras y hacer el trabajo técnico. Después de unos 2 años en ese puesto, por fin encontré la oportunidad ideal para regresar al trabajo técnico. En el Laboratorio Internacional Lawrence Livermore, nos involucramos en el programa estadounidense ruso para dar al uranio enriquecido de las bombas nucleares rusas usos pacíficos. Básicamente, después de la Guerra Fría, no había razón para que Rusia ni Estados Unidos, para el caso, tuviera tantas bombas nucleares, y yo fui reclutado en el equipo que convertía megatones de uranio enriquecido en megavatios de energía. Después de dirigir el trabajo en el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore y hacer aproximadamente una docena de viajes a las 4 principales plantas nucleares rusas en Siberia, me reclutaron para un trabajo en Washington D.C. El trabajo requería un compromiso de 2 años para trabajar en el Departamento de Energía de los Estados Unidos. Hicimos nuestras maletas y la familia se mudó a la capital del país. El programa en el que me habían reclutado era parte del Departamento de Energía de los Estados Unidos. El programa de protección, control y responsabilidad de materiales, cuya misión era ayudar a los rusos a asegurar sus reservas de materiales nucleares. Día 9 de vuelo. Para ese día, estaba programada la última caminata espacial, durante la cual Danny y Krister instalarían 2 antenas de GPS, desplegarían el nuevo sistema de acoplamiento de carga a estribor, el conjunto de giroscopio de ritmo y tenderían los cables aviónicos del nodo 3. Día 10 de vuelo. En el día 10 de vuelo, nuestras responsabilidades fueron relativamente leves. Las actividades principales constaron de transferir muestras experimentales congeladas de la estación al frigorífico Glacier del transbordador. El Departamento de Energía nos mudó a mi familia y a mí a la zona de Washington, D.C. Elegimos vivir en Maryland. 2 semanas después, recibí una carta de la NASA. A diferencia de las 5 cartas de rechazo anteriores, me informaría que la NASA revisaría mi solicitud con mayor atención. Me emocionaba, considerando que habían entrado más de 14.000 solicitantes. Era mi 6º año como solicitante y la NASA por fin estaba fijándose en mí. 2 meses después, recibí una llamada telefónica de la Oficina de Selección de Astronautas y una carta que confirmaba que había pasado a la siguiente fase del proceso de selección. Había llegado a los 100 candidatos finales. Estaría en uno de los 5 grupos de 20 que pasarían una semana en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, Texas. Durante esa semana, seríamos sometidos a pruebas físicas, psicológicas y de aptitud. Una vez que los 5 grupos de 20 fueron entrevistados, la espera comenzó. No fue sino hasta 6 o 7 meses después que las llamadas por fin empezaron a llegar. Me sentí muy decepcionado. En una llamada de seguimiento, el jefe de oficina de selección de astronautas, Dwayne Ross, me dijo que el principal problema era que yo era un desconocido y me faltaba experiencia operacional. Me ayudaría a conseguir un empleo en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, me dijo. La oferta de empleo era para el Departamento de Ingeniería del Centro Espacial Johnson. Le expliqué a Dwayne que no podía aceptar de inmediato porque tenía un compromiso de 2 años con el Departamento de Energía. Me faltaban pocos meses para completar mi labor de 2 años. De la nada, recibí otra carta de la NASA
que me informaba que una vez más era uno de los 100 finalistas. De nuevo me dieron la fecha de mi semana de entrevista. Cuando llegó el día de las llamadas telefónicas, me informaron que no había sido seleccionado. Pero esta vez lo tomé mucho mejor. Cuando Dwayne Ross hizo la llamada de seguimiento, volvió a recalcar la importancia de que aceptara el empleo en el Centro Espacial Johnson. Si aceptaba el empleo en la NASA en Houston, ganaría entre 10 y 15% menos que mi salario de ese momento. Era una decisión difícil para mí y para mi familia. En la vida hay que asumir riesgos calculados. Era una decisión familiar, no solo mía. Estaba decidido. En vez de volver a California, nos mudaríamos a Houston, Texas. Día 11 de vuelo. Por fin terminamos de transferir e instalar las 7 toneladas de equipo en la estación espacial. Como estábamos tan ocupados con nuestros cronogramas, por lo general comíamos en grupos de 3 o 4. Pero esa última noche, ambas tripulaciones se reunieron para una gran cena. Todos compartimos nuestras comidas rusas y estadounidenses. Los rusos almacenaban sus alimentos en latas, por lo que pudieron ofrecernos varias carnes y pescado. Nosotros les compartimos nuestros paquetes de comida lista para comerse, incluyendo cóctel de camarones, pollo con arroz y fresas con crema de postre. Después de la cena, tuvimos una ceremonia de despedida. Día 12 de vuelo. El día 12 de vuelo era especialmente importante. Nos desacoplamos con éxito de la Estación Espacial Internacional y lento pero seguro nos alejamos de ella. Una vez terminado el año escolar, por fin nos mudamos a nuestra nueva casa en la zona de Clear Lake en Houston, un suburbio junto al Centro Espacial Johnson. Empecé a trabajar en la rama de materiales y procesos del Departamento de Ingeniería del Centro Espacial Johnson. El trabajo técnico fue un cambio agradable. Trabajé con un magnífico equipo de ingenieros y técnicos de la NASA dedicados al vuelo espacial humano. A los 8 meses de trabajo, me convertí en el jefe activo de la rama. Dirigía un grupo de 40 científicos, ingenieros y técnicos, y todo iba de maravilla hasta un fatídico sábado por la mañana. Estaba viendo la televisión en casa cuando apareció un reporte de que algo había salido mal en el transbordador espacial Columbia. La nave estaba terminando su misión de vuelo espacial y debía volver a casa ese día. Quedé impactado. Había ocurrido una falla catastrófica. Las imágenes de la televisión mostraban al Columbia estallando en pedazos en algún lugar sobre el norte de Texas. Fui directo a mi oficina de la NASA, donde poco a poco los miembros de mi rama se reunieron en la sala de conferencias. Vimos juntos las noticias. Ese día más tarde, la NASA comenzó a enviar gente a varias partes del norte de Texas y Luisiana para comenzar a recolectar los miles de pedazos del transbordador destruido. Sobra decir que los 7 miembros de la tripulación murieron. Pronto se dispuso un hangar para colocar todos los pedazos y reconstruir el accidente. Por medio de sofisticadas pruebas de ingeniería, habíamos llegado a la causa de raíz. Meses después, la NASA anunció que elegiría una nueva generación de astronautas. No habían elegido una nueva generación en 4 años, ya era hora.
Tuve una vez más la fortuna de llegar a la lista final de 100 candidatos. Sería mi tercera vez y mi duodécima solicitud. Pasaron unos meses y me enfrasqué tanto en mi trabajo que apenas pensé en mi candidatura a astronauta. Entonces llegó por fin el gran día. Estaba sentado en mi oficina en el Centro Espacial Johnson cuando recibí una llamada del director Bob Cavanna. Hizo un poco de plática banal y luego me preguntó algo que, de inmediato, me hizo saber que esa era la llamada telefónica que había esperado toda mi vida. José, ¿eres reemplazable como jefe de rama? Todos somos reemplazables, Bob. Si he hecho bien mi trabajo de instruir a unos miembros de mi rama, la transición debe proceder sin problemas. Debe haberle gustado la respuesta porque dijo, bien, porque me gustaría darte la bienvenida al cuerpo de astronautas. Me alegré de estar sentado porque las piernas me temblaban y me quedé sin habla. Muy bien, entonces, dijo el director Cavanna. Pero tienes que prometer que no se lo dirás a nadie hasta el anuncio oficial en mayo. Bueno, al menos puedo decírselo a mi esposa y a mis padres. Solo si pueden guardar el secreto. Después de recuperar la compostura, salí de la oficina, subí a mi auto y me fui a casa. Tenía que darle la noticia en persona a mi esposa, Adelita, y llamar a mis padres en California. Cuando entré a la casa, Adelita pensó que llegaba temprano para comer. Le di la gran noticia, nos abrazamos y lloramos. Luego llamamos a mis padres. Se sintió bien compartir eso con mi esposa y mis padres, que no me habían dejado renunciar a mi sueño. Adelita me había seguido a Washington, D.C., luego a Houston, y había sacrificado mucho para que llegáramos a ese punto. Mis padres me habían dado la licencia para soñar en grande. Me habían dado la receta para el éxito y un ambiente favorable que me permitió progresar en la escuela.
Estamos de regreso, esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá, un encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos. ¿Qué nos pareció la lectura de esta tercera parte, Tere?
Pues muy interesante esta parte de la historia de José, donde está en la universidad. Tuvo la carta de aceptación de varias universidades, pero él decidió estar cerca de su casa en la Universidad del Pacífico, que está en California. Al principio, pues ya como vimos en la historia, sus calificaciones fueron bajitas y él se mortificó tanto, pero que empezó a tener asesorías con maestros para ponerse al tanto, pero es muy, muy inspiradora esta historia. Y también cuando tuvo que aceptar en un trabajo en la NASA que pagaba menos, porque vimos todas las historias del trabajo que estuvo en unas dependencias del gobierno, y se tuvo que ir a la NASA, pagaba menos, pero se fue a vivir a Houston. Pero lo importante aquí que se me hace a mí es el apoyo de su esposa, de su familia, que a donde tú quieras, José, a seguir tus sueños, vamos, no importa, ganaba menos, cambio de ciudad con los niños. La esposa se fue con él y eso fue parte muy importante. No es fácil con todos los hijos y mover a una familia, Diego.
Así es, yo creo que esta historia refuta mucho lo que ya hemos dicho en los últimos dos programas, que cuando se quiere algo y se lucha para lograrlo, se consigue, ¿no? Tarde que temprano. Yo creo que cuando no quitas el dedo del renglón y estás constantemente esforzándote, obviamente, porque José no nada más luchando y así lo logró, sino que esta historia pues se va desarrollando y nos muestra cómo José ha ido creciendo a la par de su familia, pero que el apoyo de su familia siempre esté ahí, pues obviamente te impulsa a lograr tus objetivos, ¿no? O te ayuda a llegar con más fuerza. A mí me sorprende mucho varias cosas. Me gustó mucho cómo describe la estación espacial, ¿no? Que es inmensa, que es del tamaño de un estadio y que está pues en las alturas, ¿no? Y también que la conforman 17 países. Esto es sin duda un símbolo de la unidad internacional, ¿no? En donde todos contribuyen a que este organismo funcione, pero imagínense la magnitud que debe tener. O sea, de verdad es algo que me fascina mucho imaginar y algo que me da también mucho impulso para seguir adelante, ¿no? Yo creo que todos tenemos momentos en la vida en la que decidimos cambiar para mejorar, y eso también es duro. Eso también trae consigo, pues no sé, batallas internas, pero creo que José es una muestra muy, muy viable de que se puede lograr, que va a costar trabajo, pero se puede lograr. Me da como mucho para arriba también saber que pues José es una persona como todos nosotros, obviamente, que inició con calificaciones regulares y después se gradúa con honores a pesar de que pues trabajaba y no trabajaba en cualquier cosa, trabajaba muchísimo. Ya lo hemos escuchado en las historias de la semana pasada, pues que estaban en el campo y demás, ¿no? Con la familia. Y algo que me llama la atención precisamente es cómo evolucionaron esos trabajos, ¿no? Hasta llegar a dependencias de gobierno, en donde ganaba pues muy bien antes de ser astronauta, pero pues que su convicción no lo detuvo, y aunque en la NASA le pagaran menos, como dice Tere, pues al final de cuentas él se fue por sus sueños. Y esas historias son las que en lo personal me motivan para seguir buscando ese sueño, ¿no? Ese lugar en donde te sientas feliz, donde te sientas pleno. Y una de las cosas que también me parecieron muy interesantes y que aparte es algo que también pasó, es que José tuiteaba desde el espacio y tuiteaba en español. Tuitear, para los que no están familiarizados con este término, pues bueno, es publicar a través de una página de internet, una red social en internet que se llama Twitter, mensajes cortos, ¿no? Contundentes con información, y José lo hacía desde el espacio, pero lo hacía para toda nuestra comunidad hispana. Entonces, el español resonó en el espacio, Margarita.
Así es, qué bonito que se llevó el español hasta el espacio. O sea, los mensajes, mucha gente habla en español, aunque no sean de la comunidad hispana, pero es una lengua que está por todas partes. Ya llegó al espacio junto con Gloria Estefan y con los tacos y con todos los astronautas hispanos que han llegado a la estación espacial. A mí me llama la atención cuando habla de transferir los conocimientos de tiempos de guerra a tiempos de paz. Me parece que este es un mensaje muy fuerte, muy profundo, porque justo después de la Guerra Fría, es esa transición hacia la producción de la paz en todos los términos. Y él lo manifiesta explicándonos y contándonos la reunión con los astronautas de otros países y cómo se comunicaba con los rusos en su propia lengua, intercambiaban comida, y esto es un bonito mensaje, y qué bueno que nos comparte José esta idea. También me gusta que esa plataforma espacial esté conformada por 17 países, como lo dijiste, Diego, qué bonita es la unidad internacional, que es lo que queremos todos, es lo que se busca desde entonces. Y me conmueve profundamente la tragedia del transbordador espacial Columbia. Ya casi para llegar a la Tierra, faltaba muy poco para aterrizar, y se desplomó, se fue, sí. Explotó. Es muy lamentable, y sin embargo, los astronautas que viajaban ahí cumplieron su sueño, y eso es, pues, un gran honor, y merecen nuestro tributo desde aquí, desde este programa, a todos ellos que contribuyen al avance de la ciencia. Y a pesar de los accidentes, del accidente del Columbia y otros accidentes que ha habido en la investigación espacial, José no se dio por vencido, y después de tantos años llega por fin a ser candidato y pasa todas las pruebas hasta que se le concede ser uno de los miembros de la tripulación. ahí a mí me dio un poquito de miedo porque es un riesgo también. Es tu sueño, pero mira lo que ha pasado algunas veces y sin embargo él se lanzó. Yo creo que es muy meritorio todo este trabajo de José.
Sí, y fíjate que el perseverancia, la perseverancia que tuvo a lo largo de su vida, José, desde chiquito, el apoyo de su papá, vas a llegar, todo es cuestión de que tú lo desees, pues es muy, muy interesante. Y él, como él lo dijo, lo, y lo dice en su libro, que para tener en la vida grandes metas, llegar a la meta, hay que asumir riesgos con responsabilidad. Y esos fueron los riesgos que él tomó con la responsabilidad de su familia y el apoyo de ella para lograr el sueño desde los 5 años y esperar tantos años y perseverar a los más de 40 años, se convirtió en astronauta. Esa perseverancia es un gran ejemplo. Felicidades y un abrazo desde aquí, José.
Yo creo que, como lo mencionaba Margarita y como lo dice Tere, es muy impactante porque si lo recordamos y si nos ponemos como en contexto, esta noticia del transbordador y del accidente que hubo, pues fue algo muy fuerte, muy impactante, ¿no? Y a pesar de eso, él cumplió y consiguió su sueño, ¿no? A pesar de lo que implica, porque no es cualquier cosa. Esta frase de la vida es un riesgo, creo que queda perfecta para, pues, ejemplificar lo que pasa aquí, ¿no? En esta historia. Creo que me parece muy inspiradora y cada que pasamos un programa, ya estamos a un programa de cerrar esta historia, pero sigue inspirándome y sigue llenándome de mucho arranque, ¿no? Son estas historias que te inspiran y qué mejor que sea, pues, de un hermano hispano, ¿no? Que inició con mucho esfuerzo con su familia, siempre con el apoyo de su familia, pero que al final de cuentas, pues, logró su sueño, que era estar en el espacio. Y si ustedes quieren saber más sobre esta historia de Campesinos Astronautas, Mi Viaje a las Estrellas por José Hernández, de la serie Piñata Books, publicado por Arte Público Press, pueden encontrar este libro bilingüe en Amazon, Amazon Kindle, ProQuest e ebook. Y si ustedes son estudiantes de la Universidad de Guadalajara, pueden conseguir este libro a través de ProQuest entrando a la página de Biblioguía. Ahí pueden encontrar muchos materiales de los que ya hemos hablado aquí, ¿verdad, Margarita?
Así es, Diego, en las bibliotecas. Ahora que estamos en casa y tenemos acceso a internet, pues podemos entrar a las bibliotecas virtualmente, podemos encontrar este texto en inglés y en español, recuérdenlo. Y bueno, pues esperamos contar con su amable audiencia la próxima semana en la cuarta parte de esta historia. Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá, literatura hispana en los Estados Unidos. Hasta la próxima.
Hasta el próximo viernes.
Nos escuchamos el próximo viernes a través de Radio Universidad de Guadalajara. No se despegue de la programación y continúe con nosotros. Hasta la próxima.
Por hoy, pescamos de la hebra, y, adelante. Esto fue De Aquí para Allá y De Allá para Acá. Un encuentro con la literatura hispana de los Estados Unidos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta la próxima.